Antena Pública.
Bueno, familia, aquí la Mare, y os invito a que sigáis escuchando este programa tan bonito y tan bien llevado. Qué bonita. Que se llama Todo Este Aire. Y que sigáis recibiendo ahí información de cultura y cosas bonitas.
Hay una guarida en mi pecho que no me deja dormir.
Todo ese aire.
Tengo un sueño que se me repite en el que salto de aquí.
Para respirar.
Y me crecen alas en los dedos y también te veo a ti.
En un tiempo enrarecido.
Y en este tiempo enrarecido se viene como cada miércoles. Cine Express. Series y películas para cortar la semana. Hola, ¿qué tal, Tino? ¿Cómo va?
¿Cómo va, Pelle? ¿Todo bien acá? Preparado para la micro, como siempre, como todos los miércoles, firme.
Buenísimo, ahí te veo con un montón de cosas. Preparándote.
Claro, por supuesto, tenemos acá la computadora.
Todo analógico.
Los discos.
¿Trajiste una VHS, son esos?
Sí, son VHS. Y con una cinta magnética, y de paso en la mochila, ahí viste, a tu izquierda está el Super 8 también.
Ah, mirá.
Viste, para que grabemos todo.
¡Wow! ¡Qué emoción! Bueno, tenemos música de los 70, épocas en que... ¿O no?
Un poquito, una mezcla, ¿viste?
Una mezcla,
Un poco sampleado ahí, un poco tecno-electrónico de los 90, principio de los 2000.
Contanos de qué vas a hablar hoy.
Hoy les traje una película de otra galaxia, si podría decirse. Una ópera espacial, también se podría llamar. Porque primero les pregunto, o bueno, déjenme contarles un poco. Nosotros sabemos que hay películas exitosas, ¿no? De todos los estilos. Pero a veces estas películas que son buenas siempre tienen algo característico y que vos decís inmediatamente, te acordás de algún diálogo, de alguna escena, de algún personaje que decís, listo, me acuerdo de esta película. Qué sé yo, los diálogos de Will Smith, las actuaciones de Robert De Niro en múltiples de sus películas, ¿no?
Frases enteras que pronunciás una y otra vez de películas.
¿Are you talking to me? Pero yo ahora les quiero preguntar, ¿no? A ustedes, que estamos acá en la radio, y a todos los que están oyendo. ¿Debe tener todo eso para hacer una buena película realmente?
No, para nada.
¿Hay un manual para hacer buenas películas?
Hay algunos tips, pero...
Hay una película de Héctor Scola...
Sí.
Que no tiene ningún diálogo, ninguna palabra se dice en la película, y sin embargo es una gran película.
Claro.
Todos la recordamos, ¿no?
Claro, y si les dijera que también existen películas buenas sin tener diálogos, ni un solo diálogo. Y en este caso, es una película animada.
Ajá.
Pero al menos se ahorraron mucho en actores de doblaje.
Totalmente.
¿No?
Si bien... para hacer simple, lo que pasa es que... El dibujito animado ya por sí es muchísimo más caro que un montón de actores, ¿eh?
Y la verdad que sí, ¿no? Creo que esa plata fue destinada para más la animación, ¿no? Pero bueno, si bien años atrás ya se había intentado esto de hacer películas sin diálogos como... Bueno, los Beatles, ¿no? Tenemos Help, Yellow Submarine, hablando de películas animadas que si bien tenían diálogos y una especie de ¿cómo se llama? De polarización musical, ¿no? De... introduciendo muchas de sus canciones o sus discos, bueno, Help también, The Wall, con Pink Floyd. El filme de hoy, además de ser animado, es del estilo japonés, de anime.
Uh-huh.
Una ópera espacial de vuelta, ¿no? El 1 de diciembre del año 2003, el dúo Daft Punk, junto al señor japonés Leiji Matsumoto, y producida por Toei Animation, la productora de series y de anime como Dragon Ball Z, entre las más conocidas, nos traerían una obra de arte de la animación, el cine, y por qué no de la música también, ¿no? Interestela 5555, 5555 también para algunos, The Story of the Secret Star System, este filme franco-japonés que nos cuenta la historia de la banda ficticia Los Cruising Dolls y el oscuro productor Earl de Darkwood. Este último siendo el villano de la historia, quien quiere conquistar el mundo. Pero para ello tiene que conseguir 5555 discos de oro, y para ello viaja a través de la galaxia secuestrando músicos alienígenas para explotarlos y utilizarlos de ofrenda, para así obtener el poder absoluto. Hace siglos el señor Darkwood era hijo de un alquimista, pero sin embargo fallece cuando un asteroide destruye su castillo. Darkwood, Darkwood hijo, sigue los pasos de su padre continuando con las investigaciones, descubriendo que el asteroide que destruyó su castillo llegó por un agujero negro invisible que conecta con el sistema solar, digamos, con otro sistema planetario. Y es por eso que crea todo una flota espacial que le permite explorar toda esa zona, y ahí se da cuenta que necesita todos esos discos, todas esas cosas para completar con sus investigaciones, ¿no?
Qué linda mezcla de un poco de ciencia ficción, un poco de aventura, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es una historia que, bueno, Leiji Matsumoto es el creador de El Capitán Harlock, que es el pirata espacial de los 70, también un dibujito japonés. Y
tiene su película también.
Tiene películas, múltiples películas. Es un crack, una leyenda de la animación japonesa, el señor Matsumoto.
¿Pero esto en qué género lo pondría, si hay que ponerlo en un catálogo?
Y es que como no puede ser musical, porque los musicales implican ciertos diálogos con los actores.
No necesariamente.
Pero, bueno, qué sé yo, quizás La Novicia Rebelde, Los Miserables, digo, ¿no?
Claro, pero hay un musical muy conocido de The Who también. La ópera prima Tommy, creo, no sé si no tiene diálogo, pero hay otro documental que es una serie de videoclips.
Claro, pero la diferencia es que hay algunas narraciones. Entonces, lo que hace único a Interstellar es que al ser una película animada no tiene, son simplemente los videos. De hecho, las primeras cuatro canciones del álbum Discovery del dúo Daft Punk eran los videos musicales con esta película.
Pero los videos están interpretados, ahí hay una narración.
Claro, pero no la hay, ese es el tema. Entonces, cuando antes de que saliera la película, el disco en realidad sale en el año 2001. Y los temas también salieron entre el 2001 y el 2002, que fueron como las primeras producciones. Daft Punk estuvo como meses viajando a Japón para producir y supervisar toda esta creación, ¿no? Y que claro, la gente que miraba en TV no entendía qué eran esos dibujos.
Cada canción es una historia de esta saga del secuestro.
Claro, nos va narrando, pasando por One More Time, que fue la primera que escucharon, por...
Pero uno entiende la historia por esos videos.
Claro,
es ahí como está que, la narratividad.
Ahí
que,
está, ¿no? Exactamente. La música va trayendo al espectador a entender cuál es la película a raíz que va escuchando estos temas. Por ejemplo, estamos escuchando Cruising Dolls, el nombre de la banda.
A ver cómo suena aquí.
Básicamente, sin voces ni diálogos, es una idea de álbum visual, por así decirlo. Convierte la película en un videoclip directamente largo, de principio a fin. O sea, toda la historia se cuenta con las imágenes, y el espectador, a raíz de lo que va escuchando la música, se va imaginando también, ¿no? Los momentos tensos. Obviamente Daft Punk, siendo productores más que músicos, creo que son artistas, y en este caso se pasaron. Unidas, todos los tracks conforman todo este relato continuo, ¿no? Esto que venimos comentando, que además se considera una de las experiencias audiovisuales más originales del inicio de los 2000. Estamos hablando que estaba ya en auge MTV, y que hayan salido estos dibujos japoneses con toda la estética retro, espacial, futurista que tenían, era como un flash. Yo recuerdo haber visto un fragmento en Cartoon Network cuando era muy chiquito, pero ahora no recuerdo exactamente cuál era la situación. No sé si fue en Cartoon o en Nickelodeon, pero sí tengo la imagen de mi niñez de haber visto eso en la tele y decir, ¡guau! Es increíble. Aparte la música que sonaba, ahora estamos escuchando.
O sea, cuando salió la película, ¿vos cuánto tenías?
Tenía menos un año, no, menos, tenía menos 3 meses, porque yo nací en febrero de 2004.
¿Cuándo te llegó a vos? ¿Cuándo la viste?
Y como, creo que 2008, tendría 4 años, 5 años.
Mira.
Claro. Hasta que mis hermanos, mi hermano mayor, que es fanático de la música, bueno, de ahí aprendí un poquito, ¿no? Me enseñaba todas estas cosas y un día me trajo este filme y me dijo, tenés que verla. Y la vi completa y me explotó la cabeza. Y le mandamos un saludo si nos está escuchando.
¿Cómo se llama este hermano?
Facundo.
Facu. Gracias por esta columna, Facundo.
Y bueno, hoy en día Interstellar se considera, entre todos los fanáticos del anime y de la música electrónica, una película de culto, una película que a nivel, bueno, cultura, valga la redundancia, está en todos lados. Vas a una convención de anime o a una convención de estas de así, ñoñas, y ves a uno disfrazado de con los cascos de Daft Punk, o incluso caracterizado como los personajes del, claro, de la cinta.
Yo esperaba que te vinieras con la remera hoy de
la no, desde que no la traje. Quedó en Neuquén, quedó en la casa de mi mamá.
Ah, mira. Pero la tenés,
bueno. Sí, la tengo.
Bien, buenísima esta producción que traes hoy. ¿Algo más que haya que decir?
Que la película tiene, como todas, digo, ¿no? Cada película tiene un mensaje. Es una gran metáfora a la crítica de la industria musical. Básicamente todo contado en música en lugar de palabras. Por supuesto, estamos hablando de este productor que secuestra alienígenas por toda la galaxia para hacerlos exitosos dentro del planeta Tierra con una tecnología que humaniza a toda esta gente, ¿no?
Al revés de lo que sucede con la tecnología,
claro,
real.
Claro, exactamente.
Que deshumaniza.
Claro. Entonces, es como que meter toda esa mano tecnológica.
Tiene una parte música, noble, ¿no? De pronto, ¿no? El mensaje.
Claro, entonces, bueno, el protagonista Sheep es el que rescata al final a estos, o intenta rescatar a los alienígenas, a los protagonistas de la cinta. Y es constantemente un viaje de ida y vuelta de emociones, ¿no? Porque decís, ¿qué puede llegar a pasar después? ¿Lo conseguirán o no lo conseguirán? Entonces, la música refuerza también esa idea, ¿no? Según la BBC, es una película 4 de 5 en estrellas, siendo una delicia auditiva y visual, según
me
la
imagino,
BBC.
O sea, acá ya estamos bailando todo cada vez que aparece una cortinita de esta.
Sí, ¿no?
No, sí. Bueno, pero esta Daft Punk tiene eso también, ¿no?
Y son
hacer bailar.
Y son tipos que con dos canciones, hasta con un tema de Charly García de los más viejos, creo que tranquilamente podrían hacer un tema electro dancing house bailable.
Claro, la tienen ahí, viste, re así, reatada, digamos, la esa de la electrónica y de versionar cuestiones,
claro,
de populares.
Sí, sí, sí. Además que con dos canciones, o sea, el, por ejemplo, One More Time está sacado de Eddie Jones, de un tema de Eddie Jones que se llama More Spend on You. Son 3 fragmentos de la canción que duran 1 segundo, 2 segundos cada uno, y colocándolos en diferentes posiciones específicas suena el tema completo.
Claro, que yo pensaba que era el One More Time de The Clash, pero era otro.
No, es otro One More Time.
Hay varios que se llaman, que sería como decir un tiempo más.
Un tiempo más sería más o menos. Y ahora lo que escuchamos es Face to Face, que también es un zombie. Literalmente Frankenstein esta canción. Hay samples de Alan Parsons, de Electric Light Orchestra, de Elo, y múltiples artistas más.
Así suena Face to Face. Veo la pelota giratoria, las luces de la discoteca,
una bola de cristal iluminando la pista.
La bola de cristal quería decir, no la pelota giratoria.
La entendí.
Bueno, buenísimo. Che, para quien está sintonizando, que sintonizó recién, ¿de qué película estamos hablando?
Interstellar 5555. Y lo escuchamos a Todd Edwards cantando, también acompañante y uno de los productores de la película también. Pero bueno, si bien no es una película muy conocida, ha sido galardonada con 46 millones de dólares aproximadamente en los cines únicamente en Francia y en Japón en su estreno.
Eso es lo que pagó la gente para verla.
Eso es todo lo que, entre toda la gente que recaudaron. La película costó alrededor de 4 millones de producción y recaudó casi 10.
42 millones más.
42 millones más, por supuesto.
Bueno, un éxito.
Un éxito, podemos decirlo.
Sí, bueno, vos me pasaste el enlace ayer, pero no hice la tarea, no la pude ver anoche, así que, bueno, queda ahí para el fin de semana.
Hay que verla, hay que verla.
Es una película que se puede conseguir buscando, rastreando por ahí.
Está rastreando por ahí. Igual, también en YouTube, si ustedes buscan el álbum Discovery o ponen Daft Punk Discovery...
Te aparecen distintos episodios.
Aparecen los 14 episodios de la película repartidos entre los videos musicales, que son fragmentos de esta película.
Lindo para pasar un rato el fin de semana, ¿viste? Te pones esa...
Y la ves. Aparte que es toda música bailable, o sea, súper divertida.
¿Algo más, Tino?
Que quiero despedirme con el último tema que se lo dedico a mi madre. Ella también, si bien aguanta un poco de mis locuras, le gusta tanto la música. Y después de tanto romperle tanto la bola con Daft Punk, le llegó a gustar.
La miró tu hija.
La miró conmigo, así que... Bueno. Nada, le dedicamos este último track.
¿Y cuántos tiros
le tenemos? Le tenemos que agradecer más que a Facu todavía, a tu mamá.
A las dos,
bueno,
a los dos.
Fuera por ella.
A los dos. ¿Cuántos tinos? Sí. Esta 10 de 10, 100 de 10, 1000 de 10.
Bien, ¿y nos vamos con qué tema?
Con Veritas Quo.
Gracias, Tino.
Chau, chau.
Veritas Quo se llama este tema que suena de la película que nos traía recién Tino Palacios en Cine Express, como todos los miércoles. Vamos a decir que Cine Express lo podés volver a escuchar, o si te escuchaste así por ahí empezado, lo escuchás después en la página web de Antena Libre, que ahora no sé si están dando porque no tenemos internet en la radio, pero seguramente a la tarde, noche ya va a estar posteada ahí.